Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 3 de abril. Estamos en el día 3 de este cuarto mes del año 2024 y estamos felices de poder compartir con ustedes una noche más contenido de mucho valor, preparado con muchísimo cariño para cada uno de ustedes que nos escuchan. Bienvenida, querida audiencia, a esta hora de finanzas y bienvenida a Rosy Abreu. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos ustedes. Espero que hayan tenido un viernes, digamos, ¿verdad?, muy productivo, que no estén tan cansados y que si están cansaditos, pues que en esta hora que vamos a compartir con ustedes, se relajen un poquito con las informaciones y el contenido que traemos. Un contenido edificante, educativo, pues donde lo que buscamos es sumar cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes, informaciones importantes relacionadas al mundo de las finanzas. Así que, Ivette, vamos a empezar, ¿verdad?, desde ya con nuestra agenda. Así y damos es. Inicio a nuestra agenda con los factores del día. Servicios de Estados Unidos crece de forma moderada durante el pasado mes de marzo, disminuye la presión sobre los precios.
Y luego vamos a hablar de los ministros de la OPEP+, que mantienen estable la política de producción de petróleo.
Y continuando en los mercados internacionales, la primera bajada de tipos de un gran banco central marca el cambio de ciclo en marzo.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el MEPID destaca importancia del análisis y seguimiento a coyuntura nacional e internacional para tomar decisiones de políticas públicas.
Y continuando en nuestro país, los precios de los autos en República Dominicana no reflejan la eliminación arancel por acuerdos.
Y mira, Rosy, me encantó este factor, ya para finalizar, porque habla de Valdés Albizu, que es distinguido por segunda vez como el gobernador del año en América Latina. Tremendo ejemplo, la República Dominicana, señores, dando ejemplo.
Un orgullo. Y luego de nuestros factores, vamos a conversar a fondo y hoy estaremos engalanados nueva vez porque Roberto Mella trae a su invitada estrella, Claudia De Wynn, y hoy vamos a conversar a fondo sobre ESG, abordando el tema de la gobernanza.
Luego vamos a la estadística de hoy, que ustedes saben que es miércoles y tendremos el pulso del mercado. Esperemos, señores, hemos tenido durante todo el día situaciones con la internet, con el WhatsApp, pero nosotros estamos cruzando los dedos para tener a nuestro querido Antonio Trujillo el día de hoy aquí vía Zoom.
Esperemos, sí, ¿verdad?, que la tecnología nos lo permita. Y luego de nuestra estadística de hoy, vamos a formular el algoritmo como cada miércoles, donde ustedes son los protagonistas y para nosotros es muy importante poder responder y aclarar esas dudas que ustedes nos hacen llegar. Hoy, a mí me encantó esta pregunta porque es una pregunta base que debe haber, yo creo que en todas las casas de nuestro país. O sea, es la base. Vamos a hablar de ahorro. Así que quédense ahí con nosotros.
Así es, Rosy. Me encantó la pregunta. Y mire, audiencia, usted no se puede ir sin que digamos la frase a recordar el día de hoy. Usted sabe que sin esa frase, Sumas no termina. Así es que quédese con nosotros, espere hasta el último bocadito, porque le traemos una frase que les va a encantar. Rosy, iniciemos, ¿qué te parece?
Claro que sí, así como dice Ivette, quédense ahí con nosotros sentaditos y bien cómodos, porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. El crecimiento del sector servicios estadounidense siguió desacelerándose durante el pasado mes de marzo, mientras que una medida de los precios que pagan las empresas por los insumos cayó a su nivel más bajo en 4 años, lo que es un buen augurio para las perspectivas de inflación. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento comunicó en el día de hoy que su PMI no manufacturero cayó a 51.4 el mes pasado, desde los 52.6 que se reflejaron en el mes de febrero. Fue el segundo descenso mensual consecutivo del índice desde que repuntó en el mes de enero. Una lectura por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios, que representa más de 2/3 de la economía. Los economistas consultados esperaban un avance al 52.7 en marzo. El PMI sigue siendo coherente con una economía que continúa expandiéndose, aunque a un ritmo moderado. Por su parte, el crecimiento se está ralentizando después de que la Reserva Federal subiera la tasa de interés en 525 puntos básicos desde marzo del año 2022. Se espera que el Banco Central estadounidense empiece a recortar las tasas este año, pero el momento dependerá de cómo se comporte la inflación. Los servicios son el principal motor de la inflación a través del aumento de los salarios. El indicador de nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios bajó a 54.4 el mes pasado, frente a los 56.1 reportados durante el mes de febrero. La producción se mantuvo fuerte, con un indicador de la actividad empresarial que subió a 57.4 desde los 57.2 reportados en el mes anterior.
Bueno, ahora vamos a hablar de una reunión que tuvieron los principales ministros de la OPEP+, que mantuvo sin cambio la política de producción petrolera. Ellos dijeron, dijeron que hay tres fuentes de la alianza, que en estos momentos el petróleo alcanza sus máximos valores en 5 meses. Un comité ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia, conocido como la OPEP+, se reunió para revisar el mercado y la implementación de recortes de productos por parte de los miembros. El petróleo se ha recuperado este año, impulsado por una oferta más ajustada, ataques a la infraestructura energética rusa y a la guerra en Medio Oriente. El crudo Brent cotizaba por sobre los $89 el barril el miércoles, el día de hoy, su nivel más alto desde finales de octubre del 2023. Los miembros de la OPEP+, están encabezados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron el mes pasado extender los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta finales de junio para poder respaldar al mercado. Mientras tanto, el viceprimer ministro ruso, el señor Alexander Novak, dijo el pasado viernes que Rusia decidió centrarse en reducir la producción de petróleo en lugar de las exportaciones en el segundo trimestre para compartir equitativamente los recortes de bombeo en otros países miembros de la OPEP+. Una de las declaraciones tras la conclusión de la reunión de la OPEP dijo que acogía con satisfacción el anuncio ruso sobre esta producción.
Y continuando en los factores internacionales, este es un factor muy importante porque habla acerca de la primera bajada de tipos de un gran banco central que marca el cambio de ciclo durante el pasado mes de marzo. Y es que Suiza dio el pistoletazo de salida al ciclo de recortes de tipos entre los grandes bancos centrales en marzo, mientras que la tendencia de la relajación se volvió a acelerar en las economías emergentes. El Banco Nacional de Suiza se convirtió en el primer banco central que controla una de las 10 divisas más negociables del mundo en bajar su tipo de interés oficial desde noviembre del año 2020. Esta medida contrasta con la de Japón, donde los dirigentes monetarios pusieron fin a 8 años de tipos de interés negativos y elevaron su tasa de referencia por primera vez en 17 años. Los otros 7 bancos centrales del G10 que celebraron reuniones el mes pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Canadá, Australia, Suecia, Noruega y el Reino Unido, mantuvieron sin cambios los tipos de interés de referencia. Por su parte, Nueva Zelanda no tenía programada ninguna reunión para fijar los tipos de interés. Cito: ya tenemos un recorte de tipos en el G10. El Banco Nacional Suizo ha sido el primero. Esto dijo Guy Miller, quien es estratega en jefe de mercado de Zurich. También añadió lo siguiente: por tanto, tenemos pruebas de que los bancos centrales están actuando y no solo hablando. La política monetaria ha cambiado. Los mercados monetarios muestran que los operadores ven muchas posibilidades de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal empiecen a recortar los tipos en el próximo mes de junio.
Ya de vuelta a la República Dominicana, el viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Alexis Cruz, destacó la importancia del seguimiento a la coyuntura nacional e internacional para tomar decisiones de políticas públicas. Esto es con el objetivo de mejorar la calidad de la vida de la gente. En sus explicaciones de las funciones del Viceministerio de Análisis Económico y Social, él puntualizó que tiene la responsabilidad de realizar las proyecciones macroeconómicas para la elaboración del presupuesto general del Estado. En cuanto al aspecto social, resaltó que el análisis de los temas de desigualdad y pobreza, por lo que el Ministerio de Economía forma parte del Comité Técnico Interinstitucional de Mediación de la Pobreza a través de la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática. Asimismo, el viceministro detalló los informes de seguimiento de coyuntura a través de los diferentes sectores de la economía, de precios agropecuarios, y se cuenta con una dirección de inteligencia de datos. Él dijo lo siguiente: hay una gran parte de investigación para tener fundamento para la realización de las políticas públicas de la República Dominicana. A su vez, el economista e investigador resaltó las publicaciones de los textos de discusión y del índice de confianza al consumidor con prioridad de 2 veces al año. Sostuvo también que como parte del trabajo del Ministerio de Economía de territorializar las políticas públicas, tiene una nueva línea de investigación. En ese aspecto, él citó los informes de coyunturas macroeconómicos con una visión de territorio. También los informes macroeconómicos con perspectiva de género, y él resaltó mucho que por primera vez se calculó el Producto Interno Bruto en el ámbito regional de planificación y la meta es llegar a otras provincias.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar acerca de los precios de los autos. Y es que a pesar de que los vehículos de motor son importados sin pagar arancel desde Estados Unidos, Europa y Centroamérica, en el mercado no se ha reflejado en una reducción en los precios para los consumidores, quienes están sufriendo la avaricia de las instituciones tributarias de cobrar sus tributos de una forma u otra. Estos acuerdos han llevado a que el mercado tenga una gran variedad de marcas que se pasean por las calles de nuestro país, pero no ha dado ese respiro al bolsillo de sus dueños. Si se continúa pagando un arancel de un 20% para los vehículos importados desde China, Corea y Japón, los cuales tienen una gran aceptación en el mercado local. Desde el año 2010, los vehículos de motor fabricados en Estados Unidos y Centroamérica, o que al menos un 35% de sus partes sean originarias de estos mercados, entran sin pagar arancel por el Tratado de Libre Comercio firmado por República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica, es decir, el DRECAFTA. De acuerdo con la delegación de la Unión Europea, en el país ningún vehículo procedente de este mercado paga arancel. Esto gracias al acuerdo de la Asociación Económica EPA, que fue firmado entre 15 estados miembros de CARIFORO y 27 países de la Unión Europea. Estos tuvieron un proceso de desgravación de 0, 4, 8 y 14 años desde la aprobación del acuerdo en el año 2008 y los últimos en pagar cero impuestos fueron los tipos jeeps y camionetas tipo pickup a finales del año 2022, entrando en cero arancel a partir del 1 de enero del pasado año 2023.
Para finalizar los factores, vamos a hablar del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, que fue distinguido en una segunda ocasión por la revista anglosajona PAM Finance, tras ser también reconocido en el 2021 como el merecedor entre todos sus iguales en América Latina, el galardón con lo que sitúa en el lugar más alto de la élite de los gobernadores centrales de la región. El galardón le fue concedido por el testimonio de su destacado liderazgo y logros notables en el rumbo económico de la República Dominicana. Según expresó la prestigiosa publicación internacional especializada en finanzas, con base en Londres y oficinas en Barcelona y Emiratos Árabes Unidos, la concesión de la distinción como gobernador del año 2023 en América Latina, según señala la revista, responde al grado de excelencia alcanzado por Valdés Albizu, sus sabias prácticas en el desempeño de sus funciones y los consecuentes resultados obtenidos tanto en la política monetaria como en la activación e impulso de la economía de la República Dominicana. Asimismo, se destacó su visión tanto en la previsión de los acontecimientos económicos, el análisis de los mismos y la toma de decisiones estratégicas que condujeron a una reactivación y afianzamiento de los distintos sectores económicos sociales. La revista PAM Finance, que cuenta con más de 100.000 lectores y también tiene presencia en más de 150 países, seleccionó al señor Valdés Albizu tras realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de información disponible procedente de plataformas especializadas, fuentes privadas y los mismos lectores de la revista. Felicidades al señor Valdés Albizu y al Banco Central.
Y con este factor culminamos los factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Roberto Mella y esta invitada que pues viene a engalanarnos nueva vez en el programa.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estamos en Conversando a Fondo y ustedes dirán que nosotros los miércoles estamos aquí haciendo desorden. Yo tengo el placer de recibir a mi querido Roberto Mella y de nuevo, sí señor, sí, ya usted sabe cómo es que lo traigo con Claudia de Win, porque esta dupla, yo creo que tenemos que quedarnos con ellas aquí en Sumas.
Bienvenidos. Yo creo que sí.
Sí, son de nosotros
los,
ya.
Los hemos puesto a comprometerse en el aire, que no pueden decir que no, o sea, ay, que ay, ese compromiso ay. Ya está firmado y sellado.
Ay, 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 bienvenidos, bueno, bienvenidos Roberto, Claudia.
Muchas gracias, hemos venido grabando esta saga en los temas de ese, y me acompaño de Claudia, porque como siempre he dicho, soy un apasionado, pero tengo que andar con los expertos, y por eso Claudia me ha acompañado en esta experiencia, y viceversa, hemos ido no solamente en esta entrevista, hemos ido haciendo unos trabajos muy interesantes, en la parte académica, en la parte, digamos, de discusiones profesionales. Así que nueva vez, Claudia, me place mucho que me acompañes en este espacio de Conversando a Fondo con mis amigos de Suma. Buenas noches a todos.
Muchísimas gracias, Roberto. Imagínate tú y yo siendo abogada, me hablan de compromiso, firmado y sellado. ¿Cómo voy a faltar?
Sí, no. El cumplimiento. Ay, 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 no, ay, además, ay. Además, andando con alguien de cumplimiento, imagínate tú.
Exacto, como que esa dupla es como que siempre por la línea.
Así pero, es.
Bueno, señores, miren, ustedes nos dejaron a nosotros aquí en cabina y también a la audiencia muy, pero muy, muy atentos de todo lo que es el significado de este acróstico del nombre de ESG. Y ustedes saben que yo estoy esperando ya. Que me digan qué es lo que es la
ahora
G.
Vamos por la G, exacto, ahora vamos por la G. ¿Con qué se come eso? Como dijimos aquí.
Vamos por la G, quien se perdió la E y la S, tienen que ir al espacio de Sumas en su página o en el podcast, en Spotify, y puede ver las otras entrevistas. Donde estuvimos hablando de la E, que es la parte ambiental, todo lo que tiene que ver el efecto que tienen las actividades de la empresa en el medio ambiente, tanto de forma directa o indirecta. El miércoles pasado que estuvimos hablando de la S, que tiene que ver con lo social, que es el impacto que la empresa tiene en su entorno social, en su comunidad, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de G, de gobernanza, pero nada que ver con los gobiernos. Todo el mundo señala al Estado, es algo tan molestoso que todo el mundo entiende que la culpa de todo lo tiene el Estado, como transfiriendo ciertas responsabilidades. Vamos a hablar de gobierno corporativo de las empresas. Okay. Política de transparencia, su código de conducta, porque todo esto, desde el enfoque privado, nace de una decisión que tiene un gobierno corporativo, es decir, los dueños, los que toman decisiones en una empresa, quiénes son los que tienen que abrazar estas iniciativas para que esto realmente se vea materializado. Pero yo, con esta introducción, le paso la batuta a Claudia para que entonces nos hable sobre la G de gobernanza. Bienvenida, Claudia.
Muchísimas gracias, Roberto. Imagínate tú este tema de gobernanza para los abogados, juristas que nos acompañan. Sí, pues tiene que ver casualmente con las leyes, las normas, los reglamentos, los procesos en el ámbito de la empresa, cómo interactúan y cómo los dueños, los directivos, los que representan los intereses de los accionistas a la hora de tomar sus decisiones y asignar los recursos naturales, humanos, financieros, toman en cuenta cómo agregar valor, pero no solamente agregar valor a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo para los accionistas y también para la sociedad. Tiene que ver con manejo de riesgo, por supuesto, y hay un sinnúmero de factores que tienen que ver con ese buen gobierno corporativo y lo que espera la sociedad en relación a la E y a la S, de los cuales tratamos ya en programas anteriores.
Ok, cuéntanos
y que,
un
y
poco.
Que ese mismo, ese mismo gobierno corporativo que va a lograr que, por ejemplo, las empresas, creo que hablamos un poquito antes sobre eso, las empresas que manejan grandes capitales comienzan a entrar dentro de su portafolio de inversiones, por ejemplo, portafolio sostenible y responsable, que dentro de sus políticas internas hablemos de inversión socialmente responsable, o sea, decisiones donde ellos no solamente consideren, bueno, ¿cuánto me deja eso en 10 años? Un 10%, no. Es también entender donde yo invertí, la forma en cómo usan ese dinero, provoca un impacto ambiental, tienen que explotar a las personas para provocar esa riqueza. O sea, es una conversación mucho más allá de la rentabilidad, que necesariamente hay que entrar en el ADN de las personas que toman las decisiones y lo que son los dueños de los capitales. Entonces, que no siempre va a ser rentable, pero es los
eso te
en
iba
el
a
corto
decir.
plazo, en lo inmediato no va a ser rentable, pero en gestión de riesgo deben de pensar que si usted está afectando algo que en un futuro vaya a degenerar en una guerra civil, porque o en una que te creen un sindicato o que comiencen a hacer marchas, desestabilicen el área donde tú operas, porque las personas están cansadas de la explotación y de la hambruna y de las condiciones. Pero tú eres que está explotando esa comunidad. O que comiencen a cortar los árboles y ahora, por eso he hecho, haya muchísimo desplazamiento de tierra, la movilidad se vea complicada en la comunidad. Todo eso, de alguna manera, te puede afectar en el futuro y es lo que tú hay que tomar en consideración.
Roberto, pero esto se ve muy lejos aquí hablándolo en sumas. Ay, eso, ay, no, eso está años luz. Pero cada vez más hay más fondos dedicados a proyectos que son sostenibles. Cada vez más esta generación que nos precede a los que somos los Y, los millennials, viene hablando, ya los papás estamos involucrando a los hijos en todo esto de sostenibilidad. Lo que se prevería entonces es que van a haber muchos desplomes de empresas si se niegan a hacer la transición. Ok, por el momento, pueden que, verdad, ellos parezcan ser intocables, pero si cada vez más se crea una conciencia de una gobernanza empresarial que se ajuste a los valores que cuidan no solo a mí como individuo, sino también al planeta, entonces va a haber muchos desplomes para el que se niegue a hacer este movimiento.
Yo creo, Ivette, que eso es un punto clave lo que tú traes a colación, porque el gobierno corporativo empieza desde arriba, como nosotros tenemos un dicho de que caridad empieza por casa, bueno, son los propósitos, son los valores, son la cultura y cómo eso baja a las operaciones. Cuando hablamos de rentabilidad, lo que mencionaba Roberto, no es solamente financiera. Acuérdense cuando empezamos hace un ratico esta conversación, yo les hablé de las decisiones que tienen que ver con la asignación de los recursos naturales, humanos y financieros de la empresa. Entonces, es un balance entre todos esos elementos y lamentablemente, para el que no hace las cosas bien, lamentablemente, el consumidor hoy en día es mucho más educado. Esa tendencia de moda rápida que tuvimos hace unos años con los generación Z, creo que son, ya esa misma generación es la que la rechaza tajantemente por el potencial de inestabilidad, de conflictividad que nos mencionaba Roberto, y estas cuestiones tienen un rostro ya.
Y es que estamos hablando de que la generación que nos precede a nosotros va a ser una generación muy delicada, muy ñoñita. Ellos no van a estar en lío. Entonces esto es como, déjame cuidarme ahora, en este momento, déjame hacerme eco para que mi futuro, bueno, pues sea más promisorio.
No, pero que aparte hay un tema de continuidad de negocio. O sea, estas conversaciones que nosotros venimos a tener de viejos, a mi hijo de 6 años ya se la están enseñando en el colegio. O sea, es una generación que va a subir con este tipo de preocupaciones en su ADN. O sea, en mi época, lo dije en la primera entrevista, en mi época usted apagaba la luz y con eso usted salvaba el planeta. Ya, apaga la luz y salva el planeta. Hoy en día ya a estos niños no le enseñan eso. Le están enseñando cosas mucho más avanzadas. Todo este tema de ESG, yo lo veo clarísimo, va a venir en la educación básica. No porque se lo van a decir, vamos a estudiar hoy la G. No, es que los ejemplos, su comportamiento. O sea, a mi hijo se lo llevan a lugares para estar con la naturaleza y le enseñan a sembrar árboles, le explican la importancia de tener los árboles, le hablan sobre el respeto a los demás. Esas son cosas que por lo menos la generación de mi hijo, la de mi hijo, porque la generación que viene detrás mío, yo sé que eso es, hay complicaciones en esa generación. Ya este tema viene en el ADN. Ahora nos toca a nosotros, como dueños de los capitales, porque nuestra generación es la que está un poco más vieja de nosotros, son los que manejan los capitales en el mundo. Ellos todavía no tienen ese poder. Hacer las acciones del lugar para que esos niños puedan tener siquiera un medio ambiente donde vivir, que por lo menos puedan llegar.
Acabas de decir palabras mágicas. Hacerlo para ver si encuentran algo. Claudia, dime Claudia, di algo.
Di algo, es que ustedes han tocado la fibra de lo que es el concepto de sostenibilidad, porque es que el planeta lo tenemos prestado y tenemos la obligación de devolverlo en iguales o mejores condiciones que como lo recibimos nosotros. Entonces, el papel de la empresa y del gobierno corporativo tiene que ver también con la planificación sucesoral. ¿Cómo esta empresa, la continuidad de negocio que nos mencionaba Roberto, se mantiene en el tiempo y satisface los intereses de esta generación y de la que viene? Y para eso hay que manejar los riesgos, hay que tener controles internos. Yo tengo que pensar en tener una directiva diversa que pueda representar los intereses y las preocupaciones de esos actores sociales que se relacionan con la empresa, que tenga una mirada distinta y que pueda ponerse en los zapatos de todos esos interlocutores con la corporación. Esa es la responsabilidad fiduciaria hoy en día, y a eso es lo que se traduce el buen gobierno corporativo en el manejo de riesgos de sostenibilidad.
Y mira, tú mencionaste algo importante. De hecho, yo y Claudia hemos venido trabajando en algo, no para adelantar a nada, pero la idea que yo creo que puede provocar grandes cambios es precisamente, y yo digo que es un tema humano, uno se moviliza o por placer o por miedo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, o financiamientos flexibles para que la gente diga, bueno, voy a ser sostenible, porque ser sostenible me da acceso a créditos que me generan una ventaja, ¿verdad? Me muevo por placer, ¿verdad? Esa es la parte económica. Pero también de inicio podría moverme por el miedo. El miedo que a ser excluido de ciertos comercios, o sea, certificaciones, requisitos comerciales, donde tú dices, mire, es que si usted no cumple con esto, no accede al mercado. Y yo creo que eso que tú mencionaste anteriormente, precisamente puede ser un camino de que, bueno, es que, como mencionaba Ibe, bueno, es que si no cumple, no vas a vender. Como los comprobantes, bueno, vas a vender, pero a un mercado mucho más pequeño. Y yo creo que es hacia ese camino que tenemos que caminar, hacia esos requisitos que vienen motivados de dónde, desde los gobiernos corporativos, desde los dueños de las empresas, que no solamente yo voy a hacer, sino que también cuando yo contrato, tal como decía Claudia, toda la cadena de suministro, cuando yo contrato, ustedes también se tienen que parecer a mí.
Exacto.
¿Tú quieres suplirme? Tú tienes que parecerte bastante a mí. Exacto. O sea, yo voy a actuar, pero quien quiera trabajar conmigo también tiene que actuar de esa manera. Si no, no está. Entonces, en la medida en cómo eso se va, en la medida en cómo eso infectamos eso como un virus y se va pasando en toda la cadena de valor, todos van entrando en esa dinámica. Y al final se convierte en algo que queda en el ADN. Ya todo el mundo lo aprende, todo el mundo lo entendió. Quizá inicia por un miedo, quizá inicia por un incentivo, pero luego se entra en el ADN y dice, no, lo hacemos también porque es lo correcto. Pero eso no se crea de la noche a la mañana.
Claudia.
Porque cambiar la cultura toma generaciones.
Eso es así. Es una transformación, uy. Claudia, Claudia, yo quiero que tú me digas algo antes de que esto cierre.
Porque ya casi, tenemos ya esto, que culminar. Ya.
Cuéntame, Claudia.
Mira, mi mensaje final, Ivette, es que está aprobado. Las empresas y los bancos que tienen mejor ranking de ESG y de sostenibilidad tienen mayor rentabilidad, rentabilidad humana, rentabilidad financiera y rentabilidad ambiental. Entonces, al final del día, ese es el mensaje. Estamos mirando, pórtense bien.
Bueno, señores, tremendo. Yo creo que esta saga
es un cierre poderoso. Es un cierre poderoso.
Contundente.
Un cierre poderoso.
Mira, Roberto, esta mujer, esta hermosa mujer, tú no la tienes que traer más a menudo. Lamentablemente.
Claro. Lo que se nos acabaron fueron las letras. Nos acabaron las letras.
No importa.
Tenemos que pensar en otra cosa.
Un merengue sin letra. Un merengue sin letra.
Un merengue sin letra.
Ahora somos sin letra. Está bueno. Está bueno. Me gusta.
Tremendo placer tenerlos aquí en Suma, señores, y los esperamos. Claudia, esta es tu casa para traer más contenido de este tremendo valor para no solo la República Dominicana, el mundo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Ustedes saben que los miércoles la estadística tiene una connotación diferente, porque los miércoles nos llega una estadística de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Bueno, ay, señores,
Antonio, cuéntenos cómo le fue en esa semana de descanso. Ay, ¿cómo le fue, Antonio? No,
un caballero que vino, pero puesto para su Semana Santa. Cuéntenos, Antonio, ¿cómo le fue?
Yo sí estuve reflexionando, les dejé a ustedes la reflexión la semana pasada, les indiqué qué música deberían oír, y les dije cuáles eran los pecados capitales para que no incurrieran en ninguno de esos, y espero que así lo hayan hecho. Todo muy bien.
Nos portamos bien, nos portamos bien.
Sí, nos portamos muy bien.
Antonio, bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Yo entiendo que la semana pasada no fue tan movida, ¿verdad? Por la parte de que hubo días feriados, pero cuéntenos, háblenos de esos números importantes.
Exacto, esa es la realidad.
Que fueron registrados durante la semana pasada aquí en nuestro país, en República Dominicana.
Cierto, Rosy, tiene toda la razón. Las cifras son muy, muy pequeñas en comparación con las semanas anteriores, porque tuvimos la Semana Santa. Semana Santa que en realidad son dos días nomás. Pero bueno, en realidad no es tanta la caída que uno podría esperar. Hace una semana hablábamos de 28.800 millones de pesos en el mercado bursátil dominicano. Para esta semana, y aclaro de nuevo que la semana desde el miércoles pasado hasta ayer, martes 2, durante ese periodo se negociaron 16.950 millones de pesos en el mercado bursátil. Realmente no es una cifra muy mala. Naturalmente, durante el jueves y viernes, el viernes ninguno, el jueves un movimiento muy pequeñito, apenas de títulos de renta fija. Pero el miércoles, la víspera de las festividades, se negociaron 7 mil millones, una cifra interesante. Y el lunes, otros 7 mil millones. Y lo que se estuvo negociando fueron básicamente bonos del Ministerio de Hacienda, unas cifras grandes de esos 7 mil millones de cada día que les señalé, unos 4 mil millones fueron en bonos, Son bonos que pagan 10.25% en pesos dominicanos y se estaban negociando el pasado miércoles a 99.50 y el lunes a 103. Esos fueron los papeles más movidos en la semana. Además de eso, una colocación pequeña, pero significativa en cuanto que es de nuevas emisiones, un tramo nuevo de emisiones de fondos reservas. Y en total esto fue 16 mil millones, no es una cifra muy alta. De los 16 mil, 11 mil 400 de renta fija y 5 mil de renta variable. Realmente no es muy emocionante lo que tenemos esta semana, pero el mercado desde hoy, desde ayer, empezó de nuevo con su ritmo normal y para la semana entrante yo creo que vamos a tener negociaciones por los 30 mil millones.
Okay, y con respecto entonces a los protagonistas, ¿tuvimos protagonistas esta semana?
Sí, hay protagonistas. Hay protagonistas empezando porque hay una asamblea de JMMB puesto de bolsa y hay cambios en el consejo directivo, en el consejo de administración. Salió el señor Ricardo Ginebra, es Ricardo Antonio, por cierto, el segundo nombre es muy bonito, Ricardo Antonio Ginebra. Él salió y el consejo de administración de JMMB puesto de bolsa queda integrado por los siguientes miembros: Liliana Rodríguez, como miembro externo independiente, como miembro externo patrimonial José de Moya, como miembro interno ejecutivo Carolina Pichardo, como miembro interno Juan José Melo Pimentel, que es el vicepresidente, y el presidente del Consejo de Administración de JMM Puesto de Bolsa es nuestro conocidísimo Alerzo Pimentel. Por otro lado, hay una buena noticia para el 5 de abril, el viernes, porque los poseedores de cuotas de participación de los fondos de inversión administrados por Altio van a recibir dividendos correspondientes al periodo enero-marzo. Y una buena noticia que les sirve a ustedes dos, y espero que esta vez sí me hagan caso porque no, en las ocasiones anteriores no me han obedecido, hay un instrumento nuevo que va a salir al mercado y está apto para invertir. Son bonos corporativos del consorcio Remix. El consorcio Remix es una firma constructora. Tiene ya un gran buen récord en el mercado de valores con sus bonos corporativos. Son bonos que van a pagar 10.25 bonos en pesos. La inversión está abierta a todo público, incluso para pequeños inversionistas hasta 5 mil pesos, 5 mil 200 pesos. Y está abierta a todos. Los bonos se colocan entre el 5 y el 22 de abril. Bonos corporativos de Remix, les recomiendo que inviertan y ahorren. En Semana Santa me imagino que tomaron conciencia de la importancia del ahorro y de acudir al mercado de valores. Y ahí están los bonos de Remix.
Antonio, y cuéntenos ahora cuáles son esos números, esos protagonistas de los mercados internacionales que tenemos que tener pendiente, qué ha sucedido y qué ranking nos trae en el día de hoy.
Ya sabía yo que Rosy iba a preguntar. Rosy no se iba a quedar sin preguntar eso.
En los mercados de valores hay algo interesante. Hay un estudio que se conoció en Estados Unidos de en qué invierten las grandes universidades. Y me refiero a grandes como Harvard, Stanford, Yale, las universidades más prestigiosas en los terrenos de las ciencias económicas. Estas universidades, cada una hace su propio fondo de inversión y en donde manejan con mucho celo sus recursos. La Universidad de Harvard, por ejemplo, tiene un fondo y ese fondo invierte el 38% de sus dineros los tiene invertidos en acciones de Meta, la firma holding de Facebook. Tiene un 31%, 32% invertido en acciones de Google, 18% en inversiones de Light and Wonder, tiene 2% en acciones de Nvidia y en otras compañías tiene el 5%. La Universidad de Yale invierte principalmente y el 70% en un fondo que se llama Albertsons Companies, que a su vez maneja acciones de diferentes compañías. Y Stanford invierte en un ETF, que es un instrumento que invierte en acciones. Este invierte en las primeras acciones de máxima cotización en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York. En ese fondo tiene el 59.7% de la Universidad de Stanford. Les quiero señalar, este no es propiamente un ranking, pero son las recomendaciones que están haciendo las diversas compañías de streaming para series que se están viendo en la televisión latinoamericana relacionadas con historias empresariales. Y les tengo rápidamente cinco, y las cinco son Playlist. Playlist es la historia del empresario Daniel Ek. Daniel Ek tenía un socio y se les ocurrió montar una plataforma streaming para que todo el mundo pudiera escuchar música sin restricciones. Esa fue Spotify, la historia de Spotify. Otra es en la historia de un empresario que quería hacer un teléfono distinto, un celular distinto, y junto con sus socios crearon un aparato que después se conoció como BlackBerry. La historia de BlackBerry está en Apple TV y en Prime Video. Otra es más conocida, se llama Red Social, me imagino que ustedes la conocen, es la historia de Facebook, perdón, de Facebook, la que fundó Mark Zuckerberg. Una menos conocida es la historia de Hank Rogers, está también en plataformas como Apple TV. Hank Rogers hizo un descubrimiento sensacional en 1988, un juego que se llama Tetris, que me imagino todos ustedes han jugado.
Claro que sí, yo lo he jugado.
Y además, él se vio envuelto en una serie de escándalos, de mentiras y de corrupción tremendas. Y otra serie es el desafío que le hizo Ford a Ferrari hace muchos años para ganarle en términos de velocidad. Pero bueno, y como para que se diviertan todavía más, una historia de los hermanos Kellogg. Los hermanos Kellogg fueron los inventores de las compañías Kellogg, muy conocidas. La serie la están dando en Amazon y en YouTube.
Wow.
Porque como ustedes, para despedirme, como ustedes sé que les gusta la moda,
Ay, ¿qué nos trae Antonio?
otra serie referente a la moda. Es Coco antes de Chanel. Es la serie que están dando en Apple TV y en Prime Video. Realmente no sé mucho de eso, pero me imagino que ustedes la conocen y han usado las prendas de ellos. Pero muy interesante las dos, las primeras que señalé, la de BlackBerry y la de Spotify.
¿En cuál está la de BlackBerry, Antonio? ¿En cuál
BlackBerry está
plataforma? Ok.
en Apple y en Prime Video. Y la de Playlist, la de Spotify, está en Netflix.
Esas son sus recomendaciones de ese ranking. Usted ya se las vio.
No, yo no le vi, no he visto ninguna de esas, no he tenido tiempo de ver porque Sumas no me deja mucho tiempo libre, pero espero ver algunas de esas. Son las que he visto recomendadas en distintas publicaciones. Y además, ellos las reportan cada esas plataformas como entre las series más vistas.
Bueno,
Y
y yo voy a...
con otro ingrediente importante, que toda historia de un empresario triunfante tiene un momento en el que le ha ido mal o ha fracasado o ha cometido muchos errores. Todos ellos
Exacto.
cometen muchos errores. Y hoy en día BlackBerry no existe. Spotify ya no es la preferida por la música porque hay gente que tiene otras plataformas. Pero bueno, esa es la historia de ellos.
Yo
Pero la
debo
verdad
decir que yo prefiero Spotify realmente.
yo también prefiero Spotify, pero les voy a decir algo, esto es bien importante para todo aquel emprendedor, ver historias de emprendedores e historias de éxito, porque a veces creemos que se da por casualidad y esas historias nos recuerdan cómo es que hay que obsesionarse con la idea de tu emprendimiento. Pero, Antonio, de verdad que para nosotros tremendo placer estar con usted el día de hoy. Nos encanta que pase por aquí con toda esta información del pulso del mercado.
Sí, con esos
Nos,
rankings también, con ese nuevo
sí, ahí
segmento
sí.
dentro de este segmento.
Ahí sí. Antonio, lo esperamos el próximo miércoles.
Perfecto. Muchas gracias. Un saludo a Santiago Sicard, donde quiera que esté, Hong Kong, Taiwán.
Yo estoy de acuerdo con Antonio. Santiago tiene que estar, no sé si debajo de una palma, en una playa paradisiaca, no sé, estoy de acuerdo con
No
Antonio.
sé, voy a defender a mi jefe, por favor, no hablemos de él en su ausencia.
Espero que no haya estado en Taiwán porque el terremoto fue terrible
Ay,
y
no.
espero que no haya estado por allá, pero no, yo creo que puede ser en la costa azul de Francia o algo así por el estilo, o
Ay,
Mónaco.
ay, 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 ay.
Lo
Bueno,
apoyo con Mónaco.
donde quiera que esté, sí le deseamos a nuestro querido Santiago que esté disfrutando muchísimo.
Antonio, muy
Okay.
buenas noches.
Buenas noches, les agradezco muchísimo. Recuerden que en Sumas Nunca restamos ni dividimos, siempre multiplicamos. Nos escuchamos en una semana por 95.7.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy Formulemos el Algoritmo llega con una pregunta que, como les dije en la agenda, es una pregunta que debe ser base y debe estar no solamente en los hogares, sino también debe haber una implementación en las escuelas. O sea, la educación financiera es muy importante y debe empezar desde pequeñitos. Y la pregunta que nos llega es la siguiente: ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a ahorrar?
Me encantó.
Una pregunta concisa, muy concisa.
Sí, a mí me encantó la pregunta porque que mamá y papá se estén preocupando por desarrollar este hábito en un niño me gusta, porque a nosotros que nos criaron en aquella era, no era común que papá y mamá nos hablaran de finanzas, al menos nosotros los que no somos hijos de empresarios, no aprendimos a manejar el dinero. Entendíamos que papá y mamá salían a trabajar y que ellos ponían las cosas en casa. Y era como a veces, no sé si te lo dijeron a ti, Rosy, pero tú crees que yo tengo los cuartos en una mata. Así es que no era común ver cómo se desarrollaba el crear ese dinero que llegaba a la casa. Rosy, yo sé que ambas estábamos hablando fuera del aire de mucho contenido que hay de altísimo valor. ¿Qué tal si vamos conversándolo? Yo, hay una cosa, lo vamos conversando, lo que tú has investigado y yo también. Lo primero que vamos a hablar es aprender el valor de las cosas. Y una de esas cosas es que tú como papá tienes que estar poniendo el ejemplo. Todo lo que te vamos a enseñar aquí, toda esta respuesta a esta pregunta va de la mano con que tú seas la persona que estés emulando con tu ejemplo eso que tú le vas a decir. Así es que aprender el valor de las cosas. Una de las cosas que tiene el ahorro, Rosy, ¿no? Y más cuando tú eres un niño que apenas te están dando dinero, no sé para qué papá y mamá te dan dinero, para la escuela, para la merienda, para lo que sea, es que ellos entiendan que tienen que ganárselo. Porque un adulto sabe que se lo tiene que ganar. Pero que ellos entiendan que va a haber una recompensa por un trabajo hecho que va a ser dinero. Eso como enseñarlo también a visualizar, ¿verdad que sí, Rosy?
Es correcto, y en esa misma mano que acabas de decir acerca de las recompensas, va esa parte de que le celebremos los logros. Eso quiere decir que vamos a reconocer y a celebrar los logros de nuestros hijos en el ahorro. Eso lo que va a hacer es un refuerzo positivo en su comportamiento y también les va a motivar a continuar ahorrando en el futuro. Otra cosa muy importante también de la mano con lo que decías tú, de enseñarle el valor de las cosas, enséñale el valor del dinero. Uh-huh. Hay que explicarles a nuestros hijos cómo funciona el dinero y cómo se gana el dinero, cuál es la forma correcta de ganar el dinero. Hay que enseñarles que el dinero no es ilimitado, o sea, no es que vamos a, ¿verdad?, vamos allí a un tarrito, a una matica, y cada vez que necesitemos dinero lo vamos a conseguir. No, hay que enseñarles que el dinero no es ilimitado y que cada compra tiene un costo que está asociado con el dinero. Y antes de que tú continúes, Ivette, algo que me que me gustó mucho y es de lo que nosotros siempre hablamos. Vamos a fomentar la visualización de las metas. Siempre decimos que hay que poner nombre y apellido a las cosas. Vamos a ayudar a nuestros hijos a establecer metas de ahorro que sean realistas y alcanzables. Por ejemplo, ahorrar para un juguete, para un libro, para un artículo que ellos deseen, pero que realmente valga la pena comprar, que le puedan sacar un provecho, que sea bueno para ellos. Y eso les va a ayudar a entender la importancia de ahorrar para alcanzar sus objetivos.
Y en base a eso, Rosy, ya para ir cerrando, cómprale alcancías. Cómprale alcancías que tengan el nombre del propósito por el cual ellos están ahorrando. Si están ahorrando por un juguete y ese juguete es costoso, pues ahí debe ir la mayor parte de su ahorro.
Ahorro.
Y alcancías más pequeñas para gastos secundarios, metas como más cercanas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Te recomiendo que leas el libro de los secretos de la mente millonaria, donde te dicen cómo el dinero debe dividirse para los ahorros, pero ponte que de 100 pesos que tú le des, dile papi, mami, saca 20 pesos, el 20%, 10% va a la alcancía mayor, la que tiene el objetivo más grande, y los otros 10, el otro 10% se divide en 5 y 5 para esos objetivos pequeños. Estimúlalos, celebra con ellos. Cada vez que esa alcancía se vaya a destapar, celébralo y llévalo a crear una cuenta de ahorro en el banco para empezar a crear esa responsabilidad con el dinero. Es mucho bueno, lo que hay que decir.
Sí, hay mucho. Rosy, es corto, pero básicamente lo que queremos decirles es que enseñar a nuestros hijos sobre el ahorro desde temprana edad es aquello que va a ayudar a que se sienten esas bases para que desde pequeñitos puedan fomentar una vida financiera saludable, además de que eso les va a brindar las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras sabias en el futuro.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y ya sé que hemos llegado a ponerle esta cherry a nuestro pastel, que es la frase a recordar. Y viene de manos de un autor que Ivette, yo sé que pues admira bastante. Ivette, cuéntanos.
Así es.
La frase de esta noche.
Rosy, es que lo admiro y respeto su historia y también respeto lo que está haciendo como educación financiera alrededor del mundo. Hablo de Dave Ramsey. Ustedes me han escuchado traerlo varias veces aquí a Sumas y esta frase me encantó porque, caballero, dama, mírese bien, esta frase te invita a la autoobservación. Dice, las personas se hacen más pobres cada día al querer lucir ricos sin serlo. ¿Cuáles
bueno,
son esos
con
hábitos,
esta reflexión,
Rosy? Mira,
bueno,
Rosy, fuerte, ¿cuáles serán esos hábitos que tú estás haciendo de rico que no te corresponden?
Bueno, vamos a dejar esa reflexión para cerrar esta noche y nos reencontramos mañana si Dios así lo permite. Así que feliz resto de la noche.
Feliz resto de la noche a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.